Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Ulises Oyarzún y les invito cordialmente para este octavo capítulo de Carajillo. Así que por favor, no se muevan, quédate ahí donde estás, en tu oficina, en el trabajo, en el homework o haciendo lo que estás haciendo y escucha este excelente, maravilloso, increíble, espectacular nuevo programa. Nueva entrega de Carajillo. Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y como les prometí, vamos con el podcast del día de hoy. He visto a varias parejas, de hecho me han invitado a varios retiros de matrimonio y la mayoría aborda en esos retiros como importante el tema del romanticismo, recuperar lo romántico. De hecho, en un retiro recuerdo que estuvo bonito, no lo critico, pero eso de regalar una flor y hacer un vals así romántico, una velada, que me parece interesante. Pero siendo honesto, las crisis no se solucionan volviendo solo a lo romántico. Hablo de crisis de una pareja. Se habla de las crisis como si fueran cosas que suceden solo a las parejas que no supieron cómo llevar su relación. Y para remate, cuando he ido a estos retiros, a estos encuentros, quienes dan las charlas o testimonios son matrimonios que llegaron al nirvana de su relación. O parejas que fueron turbulentas en el pasado, pero encontraron la luz divina en su relación y ahora pueden guiar a otros a encontrarla. Y la verdad, por lo menos, como yo he visto en mi relación, en mi fracaso y todo, y he visto la de otros, tengo algunas cosas con referente a la relación de pareja. Primero, toda relación, primer punto, toda relación después de un tiempo, cuando los niveles de oxitocina, dopamina, bajan, que son propios del enamoramiento, pasan por un estado de decepción de la ilusión y decepción del otro. Pasan por una adaptación a la rutina. Si viven juntos, obviamente, en algún momento baja toda la novedad sexual y todo eso y nos enfrentamos al día a día. Y entonces en ese momento vienen las fricciones porque ponen a prueba la tolerancia y la paciencia. Pues imagínense, si vivir con uno mismo ya es difícil, imagínense vivir con otro que ya es otro universo de misterio. Segundo, todas las relaciones cojean, unas más que otras. Algunas renguean así feísimo, otras un poquito se percibe, no tan, algunas son muy disimulados, pero todos cojean. Algunas saben bien dónde aprieta el zapato e hicieron concesiones y acuerdos para no cargar más de tensiones esa área. Y es muy común que en esas relaciones supuestamente que están muy bien, uno de ellos en algún momento se debe sacrificar como un kamikaze en sus sentimientos o en proyectos para llevar la fiesta en paz. Tercero, todos, creo yo, entramos a la relación con ilusiones propias de lo idealizado que es el enamoramiento e incluso lo idealizado que ponemos el matrimonio en la cultura occidental. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Un ejemplo para mí de una persona, de un hombre, un viejo, ¿no? Que se enamora de Aldonza, pero no le interesa para nada conocer a Aldonza. Él construye un ideal sobre alguien completamente alejada en este sentido y diferente de los estándares que él se imagina. Y él crea esa imagen de Dulcinea en su imaginación y la proyecta en Aldonza, no tiene nada que ver. Pero a él no le interesa enamorarse de Aldonza, a él le interesa enamorarse de su imagen idealizada y utiliza a esa persona, Aldonza. Romeo y Julieta, otro caso, que ponen toda la carne a la parrilla, ¿me entiende la idea, no? Ponen todo, se la juegan todo al punto de morir por ese otro con el cual nunca han convivido. Nunca han sabido llevar una relación bajo un mismo techo, conociéndose, pero son capaces, en ese cortejo ferviente de romanticismo, capaces de morir. Entonces, esos dos ejemplos para mí de la cultura occidental sientan las bases de una cultura embriagada con la idea de crear estos estereotipos fantasiosos y todos los demás estereotipos que uno ve en el cine. Como decía por ahí el poeta, ¿no? ¿Cómo no te voy a amar si te inventé tantos atributos? Otro punto. Muchos debemos ser conscientes de los patrones que repetimos en nuestras relaciones fallidas, ¿no? Algunos se paran como el salvador del otro. Voy a hablar un poquito de eso después. Otros se paran como el que busca una madre, un padre. Otros como que han pragmatizado sus relaciones y buscan, qué sé yo, un buen ADN, un buen compañero para triunfar en la vida, económicamente, o alguien que les sostenga, ¿no? Entonces hay quienes son expertos también en buscar personas con problemas emocionales complejos. No sé si por un sentido de misión o por una pulsión profunda se enfrascan en naufragios emocionales. Hay personas que tienen como un llamado, una cruzada de salvar lo insalvable. Son cazadores de tornados, les digo yo. Entonces, no sé, a lo mejor le gusta vivir en terapia, qué sé yo. Otro punto. Ahora, el dinero no hace la felicidad, pero he visto que quienes tienen, podríamos decir, un mayor porcentaje de posibilidades de abordar las crisis bien, son justamente personas, parejas o uno de los dos que tienen más posibilidades económicas. Y no estoy hablando de consumismo, estoy hablando, por ejemplo, que no sé, ayuda a cualquiera, ¿no?, a abordar la crisis con un buen profesional, y los profesionales no son gratis. Ayuda bien hacer ciertos ajustes, y que hay muchos ajustes que necesitan inversión, ¿no? No mucho, pero me hago entender. Y por último, ¿no?, la crisis, llevar una crisis o una restauración en un crucero por el Mediterráneo no hace mal. He visto también matrimonios dentro de la iglesia que han sobrevivido largos años, pero adentrándose uno más en su intimidad, uno ve en ellos el sentido firme de esto, mira, hasta que la muerte nos separe a todo precio. Entonces, uno ve que son más compañeros, socios, bajo un mismo techo, más que una relación donde ese otro... Hay un cuento, hay un vínculo, hay una narrativa de fondo, ¿no? Es una institución matrimonial más que una relación matrimonial. Otra cosa, casi nadie, que yo sepa, habla en los retiros matrimoniales sobre el manejo del rechazo. Es el rechazo hacia el otro. Perdón si uso a lo mejor una palabra equivocada, no tengo otra en este momento, pero ¿quiénes hemos estado en una relación? Con anillo en el dedo, hablo de una relación... De verdad, sabemos que hay momentos en que si no hubiera presión de ningún tipo, uno se largaría o haría que se largara el otro. Hay momentos así en la relación. Entonces, en la iglesia como que se evita hablar de esas emociones, aprender a caminar con ellas, asumirlas con realismo y también cómo salir de esas emociones, cómo ir del rechazo, que en algún momento tú lo puedes sentir, al afecto, o a la, perdón, del rechazo a la comunicación cordial, y después de la comunicación cordial de nuevo recuperar el afecto, y del afecto recuperar el erotismo, el romanticismo y esas cosas. Entonces, no hay eso, ¿no?, mucho. Entonces, creo yo que estas emociones son válidas, no hay que evadirlas o hacer como si no suceden. Eso es lo peor, ¿no? Enterrar emociones, como decía Freud, es enterrarlas, pero saber que uno las entierra vivas. Hay relaciones que son la excepción. Y también reconozco eso. Se juntaron los planetas, se alinearon. Por ahí Helen Fisher, una doctora experta en parejas, en un momento llegó a una conclusión que dijo que es de acuerdo a la información que tenemos en el ADN, de acuerdo a millones de años de evolución, se ha estimado que una relación intensa, fogosa, voluntaria, dura aproximadamente 4 años. Y de ahí en adelante, de los 4 años cuando baja la oxitocina, dopamina y no queda nada de las minas, lo que hay es fundar la relación en otra cosa, en una cuestión económica, no sé, en una cuestión religiosa. Entonces, ella llegó a esa conclusión primaria. Pero después, años después, investigó a parejas que llevaban más de 10 años de relación y vio niveles de dopamina muy parecidos a los encontrados en jóvenes parejas. Y ahí es como que se dio cuenta y se desdijo en cierta manera. Y ella misma reconoció que hay un misterio, que hay parejas que llevan años y que han mantenido la relación de tal manera que siguen habiendo vestigios de dopamina, oxitocina y todas esas sustancias que uno siente en el enamoramiento. Y lo diferente es que ahora sí lo conoces. O sea, no es como en los noviazgos que tú en realidad no conoces. Entonces, es como, siento esto profundo por ti, pero elijo volverme a casar contigo porque te conozco y yo ahora elijo. No es que siento esto, no, yo decido. Me parece maravilloso. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿hay satisfacción cuando uno vive una relación madura y honesta? Sí. Y para muchos, el hecho de volver a casa y a pesar de las fricciones de la vida, saber que tienes un refugio, que eres amado, que puedes confiar en alguien, confiar, prodigar amor, que eres cuidado, cuidada, y puedes cuidar, eso se me hace una experiencia llena de sentido para seguir enfrentando la vida. Pero a veces sucede que la relación entra en una crisis, y a veces una crisis insalvable. Entonces, en uno de los dos empieza esta pregunta, ¿me quedo o me voy? Entonces, ¿qué veo yo, por ejemplo, en estas crisis? Algunas percepciones que tengo, que a veces, cuando ya estamos en medio de la crisis, uno de la pareja confunde el ser pareja con ser observador de la pareja, observador del otro o de la otra. E inconscientemente está constante, señalando para el otro o para sí mismo lo que no le gusta de su pareja, lo que le molesta, lo que cambiaría, y a veces menoscabando lo que sí tiene y lo que sí hay en la relación. Entonces eso genera distancia, desconexión del otro. Y después de eso se comienza a experimentar, ¿qué pasa? En uno de ellos, la fantasía o el hecho real de estar con alguien más, que se ajuste más a lo que esta persona cree que necesita. Entonces, en algunos eso genera susto, culpa, pero a la vez motiva, fíjense qué curioso, motiva esperanza de un futuro diferente al futuro que está viviendo en este momento, que están enfrascados en un pantano en la relación. Y lamentablemente, ¿no? Vivir ese volcán por dentro, esa erupción emocional de por un lado sentirme profundamente frustrado en lo que estoy, en el pantano en el que estoy detenido, estancado, y de pronto la idea de, oye, podría estar mejor. Que eso genera ansiedad, cansancio, insomnio, malestar emocional, depresión. Ahora, yo creo que no se puede pedir que el otro cumpla todas mis demandas y necesidades, pero también ninguna persona puede llenar todo tu vacío, pero también en una relación debe haber un mínimo de requisitos de satisfacción para que una relación funcione sanamente. Hay un trabajo de una socióloga, Diane Vaughan, ahí está. Entonces ella habla sobre cuando tú te decepcionas en la relación y empiezas a ver un proceso de decepción. Entonces el primer proceso, uno de los miembros de la pareja se siente molesto y sin salida. Hay ambivalencia y ganas de terminar. No se lo dice al otro, por temor. Prefiere minimizar la idea. La tengo, como que no me siento bien, como que acaricio la idea de terminar, pero creo que lo puedo sobrellevar. Entonces se pone en duda, comienza a ponerse en duda el compromiso, pero sin externar esa preocupación y sin hablarla. Y hay una atmósfera de malestar. El otro aún no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de todo lo que se está masticando y lo que se está rumiando en la mente de su pareja. Y eso a veces puede durar años, con altos y bajos, pero la tendencia siempre es una crisis y baja más la decepción. Hasta que en el segundo punto el otro capta la distancia, pero el que está frustrado evade y niega. Hasta que revienta y no se puede seguir afirmando algo que ya entró en crisis. El que está frustrado enfatiza, y aquí ya no, como no hubo un momento para conversarlo, cuando lo conversa, él dice que ya no hay nada que hacer. El otro lo toma por sorpresa y así aparece a veces en esta decepción una casi decisión, y casi siempre esto está vinculado con una tercera persona que se interceptó en la vida del que está decepcionado, frustrado, y esto puede llegar a un punto sin retorno. Frente a esa pregunta, ¿se puede reactivar la pareja? Yo creo que sí, lo he visto, pero la reconciliación, que también es válida, tendría que pasar por una suerte de recontratación, del acuerdo bajo nuevas condiciones. Y eso no es fácil, es como refundar la relación, replantearse. Ahora, si me preguntan, la continuidad de la pareja obviamente depende de los dos, pero solo basta que uno quiera terminar para finalizar la unión. No sé si entendieron bien ese ciclo, ¿no? El ciclo de la indecisión. Es como, me quedo, me voy, primera base. Segunda base, discusión, crisis. ¿No? Se escondió tanto, se guardó tanto que ya explotó. Tercera base, conflicto, explosión, no puedo más. ¿Qué pasa? En esa tercera base, algunos toman la decisión y dicen, no, aquí se termina, no, apareció uno, apareció una vieja por ahí que se metió en el camino, o un tipo que se metió en el camino, y ya sé, esto puede reventar y reventar mal. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Se termina la relación, pero a veces, ¿qué sucede? No sucede eso, se explota, ¿sabes? Que no doy más, me aburrí. Pero después la persona que expresa eso siente arrepentimiento y vuelve de nuevo a la rutina. Y vuelve de nuevo a enterrar esas emociones y vuelve de nuevo a rumiar ese me quedo, me voy. Y así puede pasar toda la vida o años. Ah, entonces, en cada crisis de ese talante, uno se va más abajo, se hunde más, se hunde más. Entonces, en algunos termina convirtiendo la convivencia en una soledad acompañada. Qué triste, ¿no? Una soledad acompañada. Según los expertos, hay tres etapas en la consideración de romper, ¿no? Y se los comento porque yo sé que hay varios de los que están escuchando que están en una relación, casado o no, bajo el mismo techo, ¿no? Que de pronto pueden estar rumiando estas ideas, por eso la idea es ayudar. Ahora, según algunos, hay tres etapas en la consideración de romper. Primero, la precontemplación. Algo anda mal, me pregunto por qué estoy aburrido, por qué estoy como con tedio en la relación, sigo sintiendo un poco de satisfacción en la relación, pero la rutina se me hace pesada. O sea, aparece un signo. Y eso todos yo creo que en algún momento lo hemos sentido en la relación, unos más que otros, todos lo hemos sentido. Pero después empieza la contemplación, ya se verbaliza con el otro, hay desgaste de mucha energía mental. Y puede venir una ansiedad o una depresión y estás a pasos ya de una decisión. Entonces, la etapa decisiva, que en la tercera etapa, es quedarte, y ahí tienes dos opciones, dejar de cuestionar lo que está pasando y resignarte, o quedarte y trabajar lo que está pasando. Trabajar, que significa buscar ayuda profesional, un terapeuta o un consejero, pero bueno, quedarte y dejar de cuestionar. O dejar de tener como una opción la separación. Pero en muchos no ocurre eso. Entonces es un seguir sintiendo resignación a llevar una relación de cariño, agradecimiento, pero ya no ese deseo profundo. Entonces también pensar en dejar la relación con todo lo que incluye tomar otras decisiones. Que son ya, si tú dejas la relación, son otras decisiones las que tienes que tomar, ¿no? Esté o no esté el otro de acuerdo, dejar la casa, ver la visita, si hay niños, hay un montón de decisiones. Entonces, la mayoría, creo yo, frente a esta posibilidad, deja todo como está hasta que explota, y explota mucho peor. Bien, entonces. Hay cosas, yo les dije, hay cosas que debemos tener en cuenta a veces en que estas crisis, me acordé de los Lelutier, Esther Piscore, estas crisis son producto de que a veces son malos noviazgos que se traducen en malos matrimonios, malas relaciones previas que se traducen en malos matrimonios. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo yo sostengo y bajo qué patrón sostengo la relación o cómo me paro. Porque hay muchos patrones. Por ejemplo, está el patrón de dependencia. Me paro desde un patrón de dependencia en donde necesito del otro para estar en pie, moverme ante la vida. Soy como. No tengo esa autovalencia, necesito mucho del otro. Está el patrón sofocante, es una relación fusionada, asfixiada, no hay espacio para que el otro tenga una suerte de individualidad, se asfixian mutuamente. Está el patrón pedestal. Se ama al otro por la imagen idealizada, por sus logros. Entonces yo estoy debajo de esa persona maravillosa, espectacular, brillante, y casi doy gracias al cielo porque esa persona se fijó en mí, en esta cucaracha, ¿no? Al lado de esta pareja tan espectacular. Está el patrón amo-sirviente, de someter, controlar, poseer al otro. Y aquí yo me acordé de una frase que una vez leí, que a veces nosotros insistimos en pedir de alguien lo que nuestros ancestros encontraban en toda una tribu. No sé si me hago entender, pero a veces nosotros pedimos tanto de esa otra persona que llene tantas áreas, ¿no? Que sea mi compañero, mi compañera, y me llene en esto, en esto, en esto. Y que nuestros antepasados lo solucionaban insertado en una tribu, porque a veces, no, a veces es imposible que una persona tenga tantos atributos, ¿no? Entonces, bueno, también hablando patrón, está el patrón de la atadura. Acordamos seguir. Ya sea que nuestro intercambio sea pobre o nulo en nuestra relación, el intercambio, el feedback, el compañerismo, acordamos seguir para evitar no dañar a los hijos, para evitar un declive económico, ya sea porque nuestro matrimonio también representa algo más grande. El patrón de mártir, en donde uno aparentemente lo sacrifica todo, y entonces cuando el otro siente que ya no da más, dice, pero ¿cómo voy a dejar a esta persona que lo dio todo? ¿Cómo me voy a enojar? Porque el otro siempre le reitera en la relación, yo lo di todo, lo dejé todo por ti. Entonces el otro piensa, ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a dejar a esta persona? Soy tan injusto en dejar a esta persona indefensa en la vida, que lo ha dejado todo por mí. Y está el patrón equilibrado, hay muchos otros, ¿no? Pero ahí está el patrón equilibrado, que es dos personas completas, no hay media naranja, dos personas completas, contentas consigo mismo, es decir, no buscan la felicidad del otro, son felices, realizados, y el otro es un complemento a la felicidad, a la realización, de apoyo mutuo, es decir, no hay una independencia ni tampoco una codependencia, sino hay una interdependencia. No hay una dependencia enfermiza ni tampoco una interdependencia absoluta, hay una interdependencia. Entonces eligen estar juntos porque lo desean y no se cuelgan del otro, tienen espacios de realización por separado, tienen amigos a veces por separado, y si es más, a veces pueden, que no escuche tu pareja, pero pueden salir de vacaciones separados o pueden tener instantes, días de vacaciones separados. Ay, ay, ay. Ok, yo digo, hay... Cuando uno ve que está en una relación tortuosa, mala o una relación en crisis, yo te aliento a que pidas ayuda y no te quedes donde estás si estás pasando por esto. Por ejemplo, si hay violencia y tu pareja no busca ayuda, por mucho que lo ames, terminarás muy mal. Segundo, por ejemplo, si en el tiempo cuando tu relación estaba en su apogeo las cosas no iban bien, o sea, si supuestamente en el momento en donde la relación tiene que ir bien, no iba bien, no era con fuegos artificiales, difícilmente será bueno algo que nunca fue bueno. Tercero, si en tu interior sientes alivio y bienestar con esa idea de que de pronto un ser superior o alguien de respeto te diera libertad y permiso de terminar, y tú te irías y esa idea te alivia, también, o sea, eso no está bien. No está bien si estás pensando algo así o estás imaginando. Cuarto, si ya estás haciendo diferentes planes de tu vida en el futuro donde no incluyen al otro, también es porque poco a poco por dentro lo estás dejando y significa eso, que ya estás dejando al otro inconscientemente. Entonces también pedir ayuda. Otra cosa, si tu pareja te menoscaba, ridiculiza tus sentimientos al punto de que ya no quieres hablar de tus emociones, es un signo de deterioro también. Busca ayuda. Vivir con alguien que miente constantemente es desgastante, ¿no? Pues que miente puede hacerte dudar incluso de la percepción de la realidad que tú tienes. Séptimo, si te das cuenta de que no te gusta tu pareja, que puede pasar, ¿no? De pronto no te gusta. Y no digo, la gran pregunta es por qué te casaste, pero ya ponle, no voy a preguntar eso, pero estás en el presente, no te gusta, la intimidad es muy difícil porque ya no te mueve nada. La relación es más como una amistad, una hermandad, porque ya no hay esa cosa de pareja, ya no se tocan. O cuando lo hace el otro, te produce rechazo, entonces busca ayuda porque no está bien. Ahora, si los dos tienen un acuerdo de asexualidad, bueno, ya, los dos hicieron un acuerdo. Oh, por ejemplo, otra cosa, si no estás dispuesto a renunciar a la compensación, también pasa, ¿no? Dar y recibir menos de lo que tú crees que estás dando, o sea, reciben menos y dicen, no, es injusto porque yo lo di todo y no estoy recibiendo todo, también pide ayuda porque eso es muy difícil sobrellevarlo emocionalmente. O si hay un tema que está dañado y es algo que el otro no ve o no quiere ver, también es muy difícil. O si estableces un límite, pero el otro siempre lo cruza y siempre lo cruza, también es muy duro, pidan ayuda. O si llegas a la conclusión que el tipo de vida que quieres y anhelas es imposible lograrlo con el otro, también piénsalo. 11. Si te sientes como un extraño, no te entiende, te parece distante el otro, incompatible, también piénsalo, pide ayuda. Si no existe, 12. La posibilidad de que se diviertan juntos. Si no se disfruta la vida juntos, qué terrible, eso es una cárcel, también pidan ayuda. Y si no hay problemas, último punto, si no hay problemas, y aún así viven una gran inconformidad y aún ante la inexistencia de dramas, el quedarse se te hace terrible, es que ya posiblemente te fuiste por dentro. Ya te fuiste. Entonces pidan ayuda. Para los divorciados, divorciarse siendo cristiano es doblemente difícil. Pues aún muchos tenemos una cultura de vender la idea de esto de matrimonios exitosos, y no digo que no lo hay, ¿no? Pero al alero de nuestras comunidades, como que debe haber matrimonios exitosos. Cuando ya les dije, para mí todas las relaciones tienen fisuras. Una vez recuerdo que estuve en una boda y el predicador efusivo dijo: "El matrimonio que tiene a Cristo no fracasa". Dios mío, y habían ahí, creo, un 30% de divorciados. Y yo creo que muchos de ellos que no iban a la iglesia aquí iban a tener ganas de volver a una iglesia así, ¿no? Tan tajante, tan radical. Ah, yo digo que es fracaso, ¿no? Fracaso. Porque sí, en cierta manera el divorcio es un fracaso de un proyecto. Pero también quedarse en un matrimonio en donde es una institución vaciada de relación también es un fracaso. No llevar un anillo en el dedo de alguno que llevaste en algún momento y ya no lo llevas, no necesariamente es fracaso. A veces uno con anillo el dedo puede cargar una mochila muy pesada, una relación que se fisuró por completo y uno la carga por culpa, la lleva por obligación, la lleva por interés. Eso a mí también se me hace un fracaso rotundo. O sea, me hago entender, ¿sí? Hay relaciones que obviamente mantienen esa magia. No sé, se alinearon los astros, son personas maduras emocionalmente, excepcionales, y que siguen juntos hasta la muerte, llenos de cariño mutuo y compañerismo. Otros funcionan porque uno decidió tocar el pandero, ¿no? Y acompañar al protagonista de la relación, que es lo más común que sucede en las relaciones que duran mucho. No, cuando hablo de tocar el pandero no estoy denigrando, sino es como le concedo a esta persona más decisiones, le concedo a esta persona más autoridad en la relación. Y yo, para seguir la fiesta en paz, toco el pandero, acompaño. No significa que no tienes una labor importante. A ver, no quiero que tampoco me entiendan mal. Bueno, o también llegan al final porque los dos siguen una meta más grande que sus propios intereses. Los abuelos, nuestros abuelos, por ejemplo, si tú les preguntabas a nuestros abuelos qué era más importante en la relación, obviamente ser feliz individualmente no era tan importante, era la realización y la sobrevivencia del clan. Yo recuerdo que una vez escuché a un hombre contar una experiencia de su propio abuelo que decía que su abuelo era marinero a principios del 1900 y que la pretendiente, él era un hombre que le iba bien económicamente, compró el vestido de novia para su pretendiente y ella se fue con un marinero extranjero y obviamente lo dejó solo, lo dejó en la entrada del altar de la iglesia y con el vestido de novia. De la medida de esa muchacha, una muchacha delgadita. Y pasaron los meses y una familia vio que él era un buen partido para una de sus hijas, porque era una persona profesional, tenía trabajo y todo, lo invita a su casa, el jefe, ¿no? El señor lo invita a su casa, este joven, y le presentan literalmente a sus hijas. Le presentan, después del aperitivo, le presenta a sus hijas. Y él, pragmático, no necesariamente vio a la más bonita. Él pensó, tengo un vestido, gasté mucho. Y vio a la flaquita, la más flaquita de las niñas que pudiera calzar en el vestido. Y se casó con ella. Increíble, ¿no? Increíble cómo se movían esas cosas. No se casó con ella, tuvo hijos. Pero este autor decía, ellos eran de otra época. Hijos de su propia época. No pensaban como nosotros pensamos tanto en la realización personal. Ellos pensaban en que la realización tenía que ver con la realización de la familia. Y se casaron así y tuvieron una vida que eran más como compañeros que esa idea romántica. Pero ¿qué pasó? Cuando murió ella, ya abuelitos, ella murió, él no duró un mes porque su vida era ella. Increíble, ¿no? Qué bonitas historias. Bueno, somos hijos de nuestra época, ¿no? Entonces, hay algunos que siguen hasta el final con una noble idea de que la meta más grande no es su propia realización. Una vocación que hace que toda crisis sea relativa y solo absoluto, el único absoluto es seguir juntos con un mismo fin, un fin que trasciende su propia felicidad. Puede ser la fe o una vocación de servicio. Entonces, esto es tan complejo como la vida misma. Obviamente la población de divorciados ha crecido y no hay mucho trabajo pastoral que los acompañe. Como pastor, yo a veces veo los caídos en batalla, en la guerra, en esta guerra del amor verdadero. Muchos caen, son soldados del amor que creen en la relación para siempre y cayeron. Hay como Mijares, hasta Mijares, imagínense, Mijares, que el emblemático soldado del amor, hasta él le llegó una granada y se disolvió su matrimonio. Entonces, si el verdadero soldado del amor no pudo, ¿qué queda para nosotros? Entonces, ¿qué queda esto? Queda que cuando un divorciado cristiano, y aquí si tú has pasado por el divorcio y eres cristiano, a lo mejor están de acuerdo conmigo, es muy difícil la convivencia en la iglesia porque se transforma como en alguien raro. Es más, y es chistoso, y es terrible, pero varios líderes piensan que esto de divorciarse incluso como que se le puede pegar a otros matrimonios. Entonces, no lo dicen abiertamente, pero en sus acciones lo demuestran. Y estos divorciados andan casi como leprosos, que pueden contaminar cualquier cosa que tocan. Entonces los tienen que tener a una distancia prudente. Ni tan lejos como para que no te vayas de la iglesia, pero ni tan cerca como para que no te involucres en el servicio y después el virus del divorcio se le puede pegar a otros. ¿Por qué se divorcian los cristianos? Sobre todo si ese alguien o esa pareja son un matrimonio comprometido en la iglesia. Entonces, ninguno de estos divorcios para mí es el resultado de un antojo de la noche a la mañana, posiblemente uno que otro, pero ninguno en su gran mayoría. En muchos casos la separación es la firma del acta de defunción de una larga agonía en la relación. Agonía que a lo mejor lleva a esa mujer sometida a abuso psicológico o físico a darle un final dramático para recuperar la paz. O agonía de aquellos que se casaron tan jóvenes y tan inmaduros, sin consejería seria, y se aventuraron a vivir un futuro con un bebé en camino y la obligación moral de comprometerse toda la vida. Y después crecieron y se dieron cuenta que en realidad eso no es lo que querían en la vida. Y a lo mejor esa persona no tiene nada que ver con lo que yo realmente quisiera, compañero, compañera. Entonces pasan los años, el tiempo los llevó a vivir emocionalmente a un mundo de distancia uno del otro. O agonía de aquella persona que se casó con alguien quebrado por dentro y esas fisuras de esa persona desembocaron en un trastorno mental que lo afecta a todo, incluso el hogar. O una adicción que dejó todo en estado de catástrofe. O agonía de aquel o aquella que fue infiel porque no supo detener las miradas, los coqueteos que llegaron como agua en un campo seco y sobre una relación deteriorada por la rutina y el tedio. O se han dañado tanto en insultos, descréditos, en pequeñas cosas que no pudieron solucionar, que ahora ya es imposible hablar sin que termine la conversación sacando frustraciones del perchero largo de la rabia y la decepción. Entonces son tantas las variantes en un divorcio y es tan difícil decidir quién es el inocente y quién es el culpable, que que el divorcio es un problema obviamente poco abordado por nosotros los pastores, y uno al final, como no tiene herramientas, de hecho casi son nulas las pastorales para divorciados, entonces tendemos a repetir ciertos versículos para cubrir una problemática humana tan compleja. Decimos ciertos versículos, no, porque el Señor dijo que no se puede separar a no ser por causa de fornicación. Y Pablo dice que si tú te casas, no te puedes volver a. Si tú te divorcias, no puedes volver a entablar una relación porque es pecado. Y repetimos versículos, sin entender el contexto, sin entender el trasfondo, nada. Por ejemplo, cuando Jesús, y ya vamos al tema bíblico, vamos ya entrando a los últimos 100 metros. Cuando Jesús habló del divorcio, Jesús en la discusión que aparece en los evangelios sinópticos, el registro de la discusión entre Jesús y los escribas relatada en estos evangelios sinópticos nos dan una visión de las diferentes tradiciones que existían en la comunidad primitiva. Porque, por ejemplo, Mateo propone, como excepción a los otros evangelios sinópticos, propone esa cláusula diferente en la discusión. Esa, en caso de fornicación, los que han leído Mateo. En caso de fornicación de la mujer, el hombre puede repudiarla y puede rehacer su vida con otra persona. Pero aparece solo en Mateo. ¿Y qué da cuenta eso? Da cuenta que las tradiciones no eran algo monolítico, ¿eh? Se fueron adaptando a los contextos que encontraban en el camino. Pero aún así, ya pongamos, hacemos un zumo de la tradición de los sinópticos de Jesús. El contexto de Jesús y el porqué de su discusión y de su abanderamiento por el matrimonio, porque Jesús es un abanderado por el matrimonio, es por una razón concreta. El drama humano terrible en la sociedad judía del tiempo de Jesús. Por ejemplo, en esa sociedad, los hombres judíos se podían separar de su mujer cuando se les diera la regalada gana. Era un divorcio unilateral. La mujer judía, salvo excepciones de mujeres de familia de mucho dinero, nunca podían tomar la iniciativa de separarse de su esposo, aunque él fuera un monstruo. Entonces, los hombres no solo podían divorciarse cuando quisieran, sino que podían repudiarlas sin carta de divorcio. Y eso era una tragedia doble, porque significaba una desgracia sin precedentes para la mujer, que sin documento legal le era imposible rehacer su vida con otro hombre, condenándola en muchos casos a vivir de la limosna o de la prostitución. Por eso que Jesús, cuando defiende el matrimonio, y hay ese relato, lo que defiende es justamente a las víctimas que salían de estos divorcios unilaterales, de estos antojadizos divorcios. Entonces Jesús está defendiendo al más vulnerable. ¿Eh? Jesús no, 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 a ver, creo yo, y a lo mejor me equivoco, y puede que me equivoque, no está tanto defendiendo una institución, está defendiendo un caso concreto en donde hay gente vulnerable, sobre todo mujeres y niños, que quedan a la intemperie, desvalidos, y hay hombres antojadizos. ¿Eh? Por eso que en el contexto de Mateo, cuando Jesús dice, ¿no es cierto? Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero más yo digo. Si tú viste a tu mujer y en tu des a una mujer y utiliza la palabra guné, que es mujer casada, tú viste a una mujer y en tu corazón tú la deseaste, ya adulteraste en tu corazón. Entonces Jesús está trasladando, imagínense, en las sinagogas de ese tiempo, la culpa del adulterio siempre era de la mujer. Y Jesús ahora traslada la culpa a los verdaderos responsables, que eran los que ordenaban la sociedad a su antojo, que eran los hombres. Por eso le dice, los hombres que desean, hombres casados, que desean en su corazón una agune, una mujer casada, una mujer de otro, son realmente los verdaderos responsables, porque ellos hacen y deshacen en la sociedad de acuerdo y la hacen de acuerdo a su tamaño, a sus intereses. Pablo, otro texto, cuando Pablo trata el tema en la carta a los Corintios, capítulo 7, sobre todo, cuando habla del tema del divorcio, insiste en que el matrimonio no se disuelva, a menos que uno de ellos definitivamente no quiera volver, sobre todo el que no es cristiano en la relación y no quiere volver, no quiere seguir casado. Pablo dice, oye, quédate así como estás, porque a paz te llamó el Señor. Y ahí dice Pablo, si se disuelve, no se case, a menos que vuelva con su anterior pareja. El detalle de Pablo, que pocos toman en serio a la hora de considerarlo voz de autoridad para este tema, es que en el contexto inmediato del capítulo y de la carta, Pablo no ve
mucho futuro a la historia humana. Escucha bien, él no ve que haya mucho futuro, que la historia siga un curso. Él está convencido que Cristo está a las puertas de intervenir en la historia. Por lo tanto, su mirada general del matrimonio es casi como una pérdida de tiempo ante la urgencia de la manifestación del reino de Dios. Por eso él dice en un momento, el que esté casado como si no esté, el que ríe como si no ríese, el que llora como si no llorase. ¿Y por qué? Porque dice en un momento, no lo digo literal, ¿no? Pero dice, la apariencia de este mundo ya está por cambiar. O sea, ya viene Jesús, ya viene. Entonces Pablo no está desarrollando una ética pensando a largo plazo. Por eso no le podemos pedir a Pablo que él aborde un tema, desde sus palabras concretas, aborde un tema hoy, 21 siglos después, cuando él está pensando en una ética de interín. Por eso que a Pablo no le es problema incentivar el celibato, exceptuando personas que definitivamente le surge vivir en pareja por su necesidad sexual. Y a Pablo no les problema incentivar el celibato porque Pablo piensa en su fuero interno que Jesús va a venir en mes, en día, a lo más un par de años. Entonces yo no puedo acercarme al drama humano de esta pareja, de una pareja divorciada, con versículos bíblicos usados literalistamente sin cotejar la realidad desde donde se escribieron estas personas. Desde donde discutió Jesús, desde donde dio orientaciones pastorales Pablo. No puedo usar versículos de manera tajante cuando estos versículos se escribieron como una ética de interín y no como una ética a largo plazo. No puedo decirle a alguien que es golpeada por su esposo o que es adicto a su esposo y ella tiene una personalidad o ella tiene una personalidad limítrofe y está volviendo a locos a todos. Yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? No te puedes separar porque el Evangelio solo me dice que debes hacerlo en caso de fornicación. Para mí eso sería horroroso, porque ni siquiera los textos del Evangelio que vimos se escribieron en formato de dictámenes legales, sino en discusiones de sabiduría entre Jesús y los escribas. Eso hay que entender, que dentro del Evangelio, que es el Evangelio es un estilo literario, dentro del Evangelio hay micro estilos literarios, y hay dentro de los micro estilos literarios discusiones de sabiduría, y también hay cuestiones legales. Ahora, si hubiese habido una intención legal en los textos, si hubiese habido una intención legal en la discusión de Jesús, se habría preguntado, por ejemplo, el tema de las propiedades. ¿Quién se queda con todo? O el tema de los niños. ¿Quién sigue criando a los niños? ¿La mujer que se va de la casa? ¿El hombre que se queda? Pero no hay nada de eso, ¿no? Y ante esa ausencia debemos tomar estos textos como luces de sabiduría propia de los materiales de discusión entre rabinos. Textos muy propios de la literatura judía y que no son manuales de procedimiento inflexible para todas las realidades. Los textos de Jesús de Nazaret son normativos en virtud de que nos muestran una línea a seguir, que Jesús obviamente está golpeando la mesa en defender la relación cuando esta relación obviamente se está rompiendo antojadizamente y los más perjudicados son aquellos que no tienen ni siquiera el resquicio legal para rehacer su vida o para tener un paragüitas para protegerse en este abandono. Entonces, a mí me toma el espíritu y me empiezo a hablar. Una persona divorciada independiente de cómo se desencadenó su divorcio es una persona que necesita ayuda. Él, ella, sus hijos, acompañamiento, apoyo. Aún así, si uno de ellos decidió involucrarse en una relación paralela, ese adúltero, entre comillas, o adúltera necesita en esos momentos más apoyo que nunca, saber que Cristo está con él, no desecharlo, imaginando que Dios tiene como nuestros mismos criterios morales a la hora de marginar a alguien de la iglesia. Punto final. Si te divorcias, si ya eres un divorciado, por favor considera esto, ¿ok? En ese momento que crees que metiste la pata y por esa falta se terminó de venir abajo tu matrimonio es cuando más necesitas de Dios, de Cristo. Si hay un momento donde no te debes soltar, estoy hablando como puertorriqueño. Si hay un momento en donde no te debes soltar de él y de la comunidad, es ahí. Y donde menos se necesita, en ese momento, lo que menos se necesita son disciplinas eclesiásticas, que son en muchos sentidos la firma de acta de función de ese creyente, ¿sí? Además que las disciplinas son, váyase, y casi no tenemos más relación con esa persona. Segundo, te puede dar depresión si te divorcias. Porque es lo más normal, algunas depresiones post-divorcio duran 6, 8 meses, pero el proceso en general donde uno podría estar relativamente bien como para iniciar de nuevo alguna relación seria, según los expertos, son 2 años. Entonces, si te dejaron y estás con el dolor a carne viva, eso va a ser lento. Va a haber momentos de mucha tristeza, pero te vas a levantar. Dicen que después de eso, entre 4 a 6 meses, uno ya comienza a ver la luz de nuevo. Y se termina de recuperar, ya bien, 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 bien. Si haces una buena terapia, un buen acompañamiento, 2 años. Otros, fíjense, por favor, ten cuidado. Si te divorcias, hay algunos que se divorcian y con la primera persona que se enganchan en unos meses, se quieren volver a casar. Como venimos de una cultura religiosa, cuya meta es el altar, porque parece que la única realización como persona es en el matrimonio, en la espiritualidad evangélica, muchos divorciados apuran su proceso. Y se enamoran de la primera víctima que encuentran. Y ya le están prometiendo amor eterno. ¡Groso error! Si estás haciendo eso, estás equivocado. Te lo firmo. Tienes todo revuelto por dentro. Cálmate un poco. Algunos también le estoy diciendo, oye, dejen enfriar las sábanas. Salieron de un matrimonio y ya se están revolcando. Dejen enfriar las sábanas. Entonces yo lo que te digo, conoce gente, pero sin la ansiedad de colocarle el anillo a las personas. Y aprende que cuando sales de una relación y te enamoras de otra persona, esas oxitocinas en la cabeza son más un recurso de tu cerebro para que no te sientas tan mal en el proceso. Es como una marihuana hormonal que tu cerebro busca para que no te caigas al hoyo. Así que ojo ahí, ¿ya? Todo es intenso y pareciera que con esa otra persona el mundo te da una oportunidad única, pero cuidado, esos matrimonios express, luego de una relación de largos años, casi nunca funcionan. Otra cosa, muchos al salir de un matrimonio hipersexualizan su vuelta a la soltería. Entran en un círculo de promiscuidad sexual, de haber tenido una pareja exclusiva, ¿no?, por años, y emocionalmente haber sentido que perdieron tiempo viviendo solo con una persona, se vuelcan en este otro escenario a una vida de soltero con relaciones fugaces. Se enamoran de la oxitocina en ese tiempo, de lo embriagante que es la conquista, pero tienen pavor de pasar al siguiente nivel. Entonces son personas que empiezan a sumar a su lista varias parejas furtivas, pero sin compromiso. Entonces en ese momento, y es normal que pase esto, o sea, si te está pasando, tampoco es, es pecado. No, es parte del proceso de ajuste interno. Así que hay que tener cuidado. No digo que a todos les pase. Y no digo que a todos se les dé la oportunidad. Pero si te está pasando, es parte del proceso. Entonces, en ese momento donde debes recordar que si no tratas el tema de fondo, la promiscuidad, no sé, la noche, la joda, puede camuflar una depresión que aún está existiendo. Y esa vuelta puede incluso... esa vuelta que te das en la noche, en la joda, en la fiesta, en las parejas, si no te cuidas, obviamente contagiarte de algo feo. O hacer de ti alguien incapacitado absolutamente de tener a futuro una relación exclusiva y seria. Ahora, otros salen de una relación y subliman su vacío, concentrándose totalmente en sus hijos, en su trabajo, y pasan a ser monjes o monjas, cerrando toda posibilidad del futuro en conocer a alguien. Ahora, si tú sientes que ese es tu camino, está bien. No necesariamente uno se tiene que volver a emparejar, ¿ok? Ahora, uno queda con la autoestima baja después de una relación. Por lo tanto, algunos hacen mejoras a su apariencia. Con esto comienza a venir nuevamente citas o mensajes de personas interesadas. Sé consciente que aunque en la superficie pareciera que estás bien, por dentro tienes todo revuelto aún y es bueno esperar un par de años o un año o un tiempo antes de embarcarte en algo serio y rotundo. Séptimo, los que se involucran con alguien casado y lograron que esa relación agonizante muriera por completo, también se darán cuenta, como dicen los expertos, que construir mi felicidad sobre la desgracia de otro nunca nos va a llevar a un buen puerto. Es un fantasma. Para quien tiene conciencia, no será un tema fácil de digerir con los años. Añadiendo a esto, que una relación estable bajo el mismo techo, compartiendo deberes y en algunos casos crianza, se aleja bastante de esos encuentros incendiarios que se tenían antaño, ¿no? Cuando pensabas que toda la relación tendría la misma intensidad. Tampoco esas relaciones tienen mucho futuro. Octavo, si pasaste por un divorcio, una de las grandes preguntas es saber si realmente tu personalidad es idónea para restablecer una relación futura, matrimonial. Porque hay personas que por su ritmo de vida, por sus proyectos personales, por su temperamento, no son para estar casados. Entonces piénsalo bien, porque el matrimonio no necesariamente es la meta para todos. No fue ni para Pablo ni para Jesús, así que también piénsalo. No necesariamente sirves para casarte de nuevo. Y según el mismo apóstol Pablo, la continencia o el don del celibato es un don de Dios. No puede ser por imposición. Por eso aquellos matrimonios donde la reconciliación con el ex se hace imposible, como la iglesia a veces ve eso y dice, bueno, ya se separaron, independiente del caso, no se pueden volver a casar, ¿no? Entonces eso es inhumano, obligar a esos separados a vivir una condición de celibato y de continencia si aquellas personas no tienen el don. Imponerles algo que no tienen es empujarlos a que se vayan de la iglesia sintiéndose culpables por lo imposible de la misión, o presionarlos a que vivan una doble vida. El camino más sensato es apoyar a los divorciados a que sean encaminados por el proceso hasta que ellos se sientan lo suficientemente lúcidos como para decidirse a abrirse a conocer gente o volver a casarse. ¿Me hago entender? El camino es caminar con ellos. Y ellos, cuando ya hay un primer momento en que se revuelve todo, después vuelve todo a su orden, y ahí ellos deciden, oye, me abro, quiero conocer más gente para volver a casarme, vuelvo con mi ex o dedico mi vida a otros horizontes de realización. Entonces, si tienes un amigo separado o divorciado, o si eres líder de iglesia, apóyalo, no es un leproso. Ayúdalo, camina, ayúdenlo a caminar y no le impongan algo que no es don, sobre todo en la primera etapa, en una etapa en donde puede revolverse todo por dentro. Acompáñenlo. Muy bien, entonces, como decía el Señor de los Anillos, Tolkien decía, no todo aquel que anda errante está perdido. A veces un golpe duro en la vida produce una suerte de sensación de andar errando, pero no necesariamente estamos perdidos, porque en ese aparente errar, lo que está pasando es que estamos dando pasos a un futuro que es incierto, pero nos estamos alejando obviamente de una vida que no queremos volver a vivir. Y si te dejaron, bien, si te dejaron... dos chistes últimos. Si te dejaron, como dice por ahí, dijo una vez una amiga, me dejaron, pero me dejaron ser feliz. O como dicen por ahí, oye, si, ¿cómo fue? Ay, se me olvidó el chiste. Ahora sí, ahora me acuerdo. Hay personas que conocen al amor de su vida luego de haber conocido al error de su vida. Muy bien, nos despedimos. Fue largo este podcast, pero era necesario. Nos vemos en el próximo. Que la pasen bien y, como siempre digo, se me cuidan. Chao, chao.